El Prorrectorado de Investigación de la Universidad de la República presenta
Diario de Campo. Un programa que invita a recorrer memorias, apuntes y reflexiones
de quienes investigan en nuestra universidad. Bienvenidas y bienvenidos a Diario de Campo, un podcast del Prorrectorado de Investigación de la Universidad de la República que busca difundir las diferentes maneras de investigar y sus herramientas de apoyo.
Episodio 1.
Huellas que vinculan.
Experiencias de proyectos, vinculación, universidad, sociedad y producción. El programa Vinculación, Universidad, Sociedad y Producción acerca las capacidades de investigación de la universidad a problemas de la sociedad y la producción uruguayas. Favorece el encuentro entre investigadores e investigadoras de todas las disciplinas con actores sociales y productivos.
Para conocer más sobre las experiencias concretas de trabajo, Cecilia Bértola recibe a Nicolás Rodríguez y Laura Fariña. Nicolás Rodríguez es profesor agregado del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Integra el programa de estudios en prácticas de gobierno, salud y derechos humanos y el grupo interdisciplinario de investigación en salud colectiva y territorios rurales. Es licenciado en psicología y magíster en psicología social por la UDELAR. Doctor en salud colectiva por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Participa de procesos de construcción institucional solidarios y democráticos.
Laura Fariña es profesora agregada del área de Enología y Biotecnología de las Fermentaciones del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Química UDELAR, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora de PDCIVA Química. Es química farmacéutica y doctora en química por la UDELAR. Le interesa participar en propuestas que muestren impactos positivos de la química en la sociedad y en la vida diaria.
Nicolás Rodríguez y Laura Fariña, bienvenidos. Cuéntanos cómo fue que iniciaron sus proyectos. ¿Empezamos contigo, Laura?
En nuestro caso, la idea del proyecto este de CSIC, de valorización de las mieles de Uruguay, fue por una inquietud que vino desde el sector productivo, que lo habíamos presentado en realidad en otra convocatoria y que no salió, que eso es algo que nos pasa muy a menudo. El nombre del proyecto es Valorización de Miel de Eucaliptus de Uruguay. Y bueno, les contaba que eso, que parte más de una inquietud que viene desde el sector productivo, que bueno, que en nuestro país se producen muchas mieles, algunas se caracterizan, otras no, la mayoría, pero bueno, la producción de miel de Uruguay básicamente se exporta. Y en esa exportación se exporta a granel y en realidad la compran mayoritariamente sin saber de qué tipo de miel es.
Uh-huh. Y bueno, es altísimo el nivel de exportación.
Sí, además, ¿no? Más del 90% de la miel que se produce. Es muy bajo también el consumo que tenemos de miel en Uruguay. Que eso es una de las cosas que, bueno, que habría que tratar de impulsar, ¿no? Que es el consumo dentro de Uruguay de miel. Y bueno, una de las maneras, digamos, en el caso de la miel, y hay casos internacionalmente muy conocidos, es caracterizando y buscando propiedades, ya sea nutracéuticas o sensoriales, que las diferencien, ¿no? Y por eso tratar de ofrecerlas en mercados donde, bueno, donde pueden pagar un extra por esas mieles diferenciadas. Y bueno, y un poco aprovechando lo que fue la coyuntura esta que se dio a partir de los finales de los 80, principios de los 90, de la explosión del sector forestal, ¿no? Ese sector forestal en realidad permite, porque debe permitir dentro de sus campos, otras actividades, ¿no? También para tratar de obtener ellos certificaciones de producción sustentable, ¿no? Entonces una de las actividades que se permite es que los productores lleven colmenas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que productores de distintos departamentos, en los meses de la floración, sobre todo de Eucaliptus grandis, que es la mayor especie de eucaliptus que hay donde se obtiene miel, cuando se da la floración de mieles de eucaliptus, lo que hacen los apicultores, llevan las colmenas hacia las forestales y ahí, en realidad, como bueno, son extensiones muy amplias, que donde únicamente se encuentran montes de eucaliptus, básicamente lo que se obtiene es una miel de alta pureza y alto porcentaje de polen de eucaliptus. Para caracterizar, digamos, la miel, hay como tres puntas distintas, que una es el análisis polínico, que nosotros lo hacemos en conjunto con Facultad de Ciencias, con Gloria Danners, que ahí lo que se hace es reconocer qué polen hay en esa miel. Después un análisis sensorial, que es básicamente aroma y sabor, y después toda la parte fisicoquímica, ¿no? Y de búsqueda, lo que estamos haciendo es buscar otras propiedades que capaz que no son las básicas que nos exige para comercializar acá el reglamento bromatológico que se exige a nivel internacional, como propiedades antimicrobianas, antioxidantes, como bueno, buscando algo que la diferencie y poder de esa manera exportar un producto que esté caracterizado y que se sepa que tiene alguna propiedad que, bueno, que la diferencia.
Dijiste al pasar que esto surge por iniciativa de los productores,
sí,
¿no? Contanos cómo fue eso.
En realidad se puso en contacto Jerónimo Viñas, que es productor y exportador, que en realidad se produce bastante mieles de eucaliptus. Hoy en día es como un 30% de la producción de miel. Y que bueno, quería ver si había alguna manera, ¿no?, de vincularse como para poder caracterizarla. Y porque bueno, es, a nivel mundial se utiliza esto de caracterizarla como para aumentar su valor comercial. Y bueno, esa primera vez la presentamos en otra convocatoria. Y después el proyecto este terminó saliendo con la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. La Comisión Honoraria nuclea apicultores, nuclea los distintos organismos a nivel estatal que también participan. Entonces, bueno, terminó saliendo el proyecto este de vinculación con la Comisión Honoraria.
Sí. Permitime saltar, me quedaría horas hablando de la miel, pero ¿cómo fue en tu caso el vínculo, digamos? En tu caso se mezclan dos cosas, ¿no? Como el universo de los trabajadores del arroz y por otro lado como las empresas. ¿Cómo es el vínculo desde tu lugar, ¿no? Como psicólogo social, ¿cómo ves esa relación?
Bien, ahí lo que yo vengo trabajando en el último tiempo es como dentro de equipos interdisciplinarios, o sea, nosotros tenemos como una matriz de trabajo que es con gente del Departamento de Geografía, que ahí sobre todo es Gustavo Canepa, el compañero que venimos trabajando ya hace como 10 años con él, y otra gente de ahí de Geografía. Ahora estamos con Bruno Guigú, otra barra. Después con compañeras de medicina, que ahí está Jimena Heinzen, que se ha formado en epidemiología, es médica de familia y estuvo un tiempo trabajando en medicina preventiva y social de Facultad de Medicina. Pero también trabajamos con gente de toxicología y tenemos buen vínculo también con compañeras y compañeros de salud ocupacional, del Departamento de Salud Ocupacional. Y bueno, trabajamos con compañeras hablábamos antes de la previa con Laura, de Facultad de Química también, uno de los equipos de los laboratorios de análisis de trazas en plaguicidas. Y con gente de Facultad de Agronomía, o sea, entonces,
Perdóname, Nicolás, sí. Porque hay un punto clave en esto que no lo dijimos, que trabajás con el impacto de los agrotóxicos.
Ahí va, trabajamos con eso. O sea, venimos, sí. Ahí yo estuve viviendo en Paysandú 8 años. O sea, me fui en un momento, en 2012, momento ahí de la universidad, de mucha expansión en el interior. Ahí me radiqué en Paysandú. Ya habíamos tenido esta demanda del Sindicato de Trabajadores del Arroz en Río Branco en el 2009-2010. Y ahí le dimos todo un giro hacia la salud, o sea, ubicando el tema de la exposición a agroquímicos, pero en el marco del análisis de los procesos de trabajo y cómo, bueno, surgieron otras cosas, obviamente, problemas vinculados a la carga, al estrés, bueno, otra serie de elementos. Y estando en Paysandú, nos llega un pedido de la Comisión Preuniversidad de Yung, que no había casa de la universidad todavía en Río Negro en ese entonces, había como una comisión preuniversidad que eran referentes de políticas públicas, profesionales, personas vinculadas al Liceo de Yung, que tenían interés en trabajar este tema de, bueno, con toda la expansión de la frontera agrícola, o sea, sobre todo de la soja, qué impacto estaba generando en la salud. La investigación tiene algo de planificado y algo de azaroso, no azaroso de suerte, sino de azaroso en términos de con quién te vas encontrando, ¿no? En términos de qué se va dando que uno se encuentra ahí, ¿no? Y ahí nos encontramos con compañeras de Facultad de Química, había compañeras de Medicina en Paysandú, y armamos un proyecto que vos decías la fuente de vinculación Universidad-Sociedad y Producción, pero nosotras y nosotros en CSIC hemos tenido como un lugar en varios programas investigando con esta perspectiva más de ida y vuelta. O sea, si bien ahora estamos en el tema, en un programa que es productivo estrictamente, tuvimos 2 financiaciones del programa de inclusión social, tuvimos una financiación de I+D, de los proyectos I+D, Y si bien se ajustan al programa, tampoco fue que hicimos algo distinto. Lo que yo encuentro como una muy buena predisposición de la Comisión Sectorial de Investigación a estos proyectos más de coproducción con actores no académicos, que es un poco lo que trabajamos. Y en este tema de que vos me preguntabas, primero empecé trabajando las cuestiones más de participación y cómo monitorear participativamente estos procesos. Y como lo comentaba Laura, o sea, tiene una dimensión toxicológica, tiene una dimensión química, en aguas, en cuerpo, en biológico, ¿no? Entonces, mi rol primero en los equipos fue más como el diálogo con la comunidad, o sea, y cómo involucrar a la comunidad en los procesos. Por eso el primero fue un proyecto de inclusión social en Yung, pero era en la línea de democratizar el conocimiento y no tanto de porque era, o sea, había situaciones de vulnerabilidad, pero más en la línea de democratizar un saber. Y después ahí, sobre todo en el doctorado, fui ubicando una línea que es como investigar la forma en que los discursos, en términos de narrativas, relatos, formas de ver el mundo, influyen y promueven la construcción de este tipo de programas de monitoreo, porque bueno, esto lo aprendimos también con gente de Facultad de Química, en temas ambientales o de salud pública, no podemos sacar fotos, tenemos que hacer videos. Entonces, hacer videos implica, bueno, proyectos de largo aliento y el tema de que las propias comunidades se puedan involucrar en monitorear su salud, como bien saben, es un tema que genera en los contextos rurales mucha inquietud, mucha incertidumbre. Entonces, que se puedan involucrar, ver qué información hay, que puedan tomar decisiones. O sea, tuvimos alguna experiencia en Guichón en particular, que la propia comunidad y también en Yung dijo, bueno, agua hay que muestrear de acá y de acá, que es donde nosotros nos recreamos, donde vamos a pescar, donde se toma el agua para el agua potable. Entonces, la información se las presentamos de los análisis que se hicieron del laboratorio, la discutieron y ahí fuimos como armando y ahí vamos. Por eso, si bien empezamos un proceso que fue con el sindicato Trabajar el Arroz, más de un análisis de situación de salud, después esta experiencia de Yung, ahí empezamos como a diseñar esto de lo participativo y lo fuimos afinando. Lo que claro, ahí me adelanto un poco en el tema de que claro, por proyectos, este tipo de trabajos tienen sus dificultades, porque no es que empezamos en... o sea, ahora volvimos al sector arrocero y ahí estamos como dialogando con todo este bagaje de otro lugar, con los sectores empresariales. El sector arrocero tiene mucho desarrollo de ciencia y tecnología, ahí está INEA muy fuerte. También estamos dialogando fuerte con INEA. Bueno, con otros actores y actrices que aparecen, o sea, los apicultores justamente en el tema agroquímicos, siempre han estado ahí en la vuelta, o sea, son muy sensibles, pues las abejas son muy sensibles, la miel es muy sensible a las trazas.
Es un gran monitor, la abeja del ambiente.
Del ambiente,
sí,
claro.
En el ser recolectar y recolectar, recolecta todo lo que
claro.
Hay.
Diario de campo, conocimientos que dejan huellas.
Y bueno, y ahí eso. Pero claro, de las primeras experiencias que hablábamos hoy, ahora, claro, estamos como tratando de ver cómo en estos procesos que capaz que empezaron más como una cuestión más de esta extensionista en términos de ir a la coproducción de saber y sobre todo de, bueno, sensibilizar en el tema era como una prioridad que teníamos en el 2009-2010. Uh-huh. Ahora estamos viendo cómo combinamos lo que yo trabajo, que es más de un campo de las tecnologías blandas, podríamos decirle, que es esto de la escucha, la observación, la coordinación de grupos, con tecnologías más duras como son sistemas de información, saberes profesionales epidemiológicos, químicos. ¿Cómo hacer esa mixtura de tecnologías para dar respuestas a un tema que hemos visto que si bien nuestra contraparte han sido los actores del mundo sindical, en el último tiempo hemos encontrado como una sensibilidad también del mundo empresarial, que era lo que en principio, por nuestra propia, capaz que cuestión hasta ideológica les diría, estábamos más alejados, pero ahora como que también. Y en dar respuestas hoy, o sea, si bien son temas de mediano o largo plazo, las comunidades están hoy ante esta situación, entonces precisamos de todos los actores para poder buscarle la vuelta, si no es como muy difícil.
Sí, nosotros en el laboratorio con Eduardo en la casa veníamos trabajando este tema, habíamos tenido alguna financiación y bueno, este fue como un proyecto que nos permitió enfocarnos específicamente en una miel. A partir de este proyecto surgió una tesis de posgrado que todavía está en curso. Y bueno, y nos permite también, ¿no? O sea, no solo recibir las inquietudes que pueda haber en el sector productivo, que para nosotros a veces eso no es muy fácil para ninguno, a no ser que lo vayas a buscar específicamente, esa conexión con el sector productivo, pero también a partir de un proyecto se abren muchas puntas distintas que hay que seguir trabajando, que te deja muchas cosas buenas, pero te deja muchas inquietudes y muchas cosas más donde seguir trabajando. Y bueno, es esas herramientas que es bien un nexo, ¿no?, entre el sector productivo y la universidad son fundamentales. Y bueno, y hay en muchos casos donde la financiación del sector productivo en algunos casos es bastante débil y no tiene como dinero para la investigación que necesita. Y bueno, y en esos casos este tipo de convocatorias son fundamentales.
Sí, en nuestro caso también, o sea, lo mismo que decía Laura, hay algo también que tiene estos tipos de proyectos que es que son evaluados por pares. Es una fortaleza diferente a desarrollar un proyecto uno a uno solo. Eso es un aspecto. Después también la CSIC en términos de, bueno, sus 30, más de 30 años de trayectoria también, no es lo mismo ir a un territorio de este tipo con un proyecto financiado por la CSIC que no ir con eso. Más en nuestro caso, capaz, no sé, como que es un tema que, como esto que dice un compañero de la unidad académica, Santiago Zugaray, esto de ciencia no hecha. Estamos trabajando algo que si bien en otras partes del mundo se viene trabajando, acá en Uruguay lo estamos empezando a desarrollar. Entonces está, eso tiene su desafío también y ahí el respaldo de CSIC ha sido importante. Yo pensaba no solo en los programas de clásicos de investigación, sino también en publicaciones, en movilidad e intercambios académicos. Todo lo que somos en parte tiene algo de eso también, de sus fuentes, ¿no? Yo tuve la oportunidad también en la estancia en Paysandú, yo participé de un polo de desarrollo universitario que trabajé con un compañero que es Morales Calatayud. Vino de Cuba, formado en psicología de la salud. Y bueno, y en Cuba con los debates de ciencia y tecnología están con mucho esto cómo se cierra el proceso de investigación, que en Brasil lo están discutiendo también, en la aplicación, que era un poco lo que decía Laura hoy, ¿no? O sea, nosotros a veces nos evalúan por lo que publicamos y en dónde lo publicamos y cómo. Y hay, tanto en Brasil como antes en Cuba, están como en este viaje de cómo aplicamos eso, ¿no? Y bueno, y uno podría decir, no es investigación estrictamente, no tiene que ver con la divulgación, con la innovación, con otro campo, pero hemos encontrado en estos proyectos que yo decía y en distintos programas de financiación de CSIC, esto de, bueno, instrumentar un programa de monitoreo, que uno podría decir, no estamos saliendo de la investigación clásica, estamos más en esto que a veces nos dividimos en la universidad, es en extensión, enseñanza, estamos más en la extensión, o a mí en facultad me reconocen más como un extensionista y no tanto como un investigador. Se van a asombrar cuando me vean acá en este programa.
Diario de Campo. Conocimientos que dejan huellas.
Cuéntenos cómo fue su recorrido de vida preuniversitario y sus primeras inquietudes respecto del conocimiento o el saber.
Yo de chico quería ser astronauta. Esa es la realidad, que bueno, era mi fascinación en ese momento, en los años fines de los 80, 90. Y bueno, después, conociendo más, estaban las muy interesantes, algunas revistas, Conozca Más. Ahí empezaron como mis primeros como pasos en la cuestión del conocimiento. Era un momento de mucha fervor de esto de los ovnis. Pero bueno, después era muy inaccesible la NASA para mí y todo ese proyecto. Entonces, nada, ahí tuve un viaje hacia un momento de interés en la medicina. Y bueno, después en sexto de liceo tuve una profesora de filosofía que era psicóloga y que, bueno, tuvimos una muy buena relación. Y ahí me decidí por la psicología. También me había anotado en el IPA de filosofía, pero terminé aprobando física de sexto justo con el tema de ser astronauta y eso. Aprobé física en el liceo y
para
entré.
Para dejar la esperanza ahí, guardada por si acaso.
Ahí va, pude entrar a psicología porque el IPA no te dejaba entrar con una, psicología no podías entrar con ninguna previa. Y ahí está, acá estoy.
O sea que fue bastante lineal, digamos, ¿no? La relación con la psicología, quiero decir, como bastante tempranamente.
No, más o menos, no. Al fin, o sea, te diría que en sexto de liceo, o sea. Tenía una idea de la medicina, me gustaba, pero una cuestión más familiar y no era algo que social capaz. Pero después tenía un amigo que estaba estudiando medicina, que era más grande que yo. También, como ser astronauta, era un proyecto que para mis circunstancias no era muy viable. Yo vengo de una familia trabajadora y sí, con mucha estimulación para estudiar, pero que bueno, que hacer una carrera como de medicina en aquel entonces era como algo difícil. Y ahí este encuentro y algunas discusiones sobre posmodernidad y la caída de los relatos con esta profesora de filosofía me llevaron como a la psicología, pero te diría que fue sexto liceo y ahí.
Está bueno, puede estar interpretado muy pronto o como muy tarde. En tu caso, Laura, ¿cómo fue?
En mi caso, bueno, algo similar también, porque no es una vocación que lo tuviera tenido marcada desde chica. Desde chica en realidad como que experimenté mucho con distintas cosas, todo lo artístico siempre me gustó y después más que nada también con el deporte y bueno también por ahí por tercer o cuarto año de liceo creo que iba a ser más, no sé, educación física y fue en tercer y cuarto de liceo que tuve una profesora de química que ahí me hizo como que me gustara mucho la materia. Después hice quinto biológico y bueno y en quinto y en sexto me gustaba física, me gustaba química pero me encantaba mucho biología. No me animaba a ser un poco impresionable y me pareció como que, bueno, que la química podía dar esa otra mirada desde lo biológico y explicar cosas que a veces me gustaba como buscarle la vuelta. Y bueno, en realidad salí del liceo con dos pases, uno para la Facultad de Química y uno para la Escuela de Tecnología Médica para hacer fisioterapia, pero que bueno, nunca lo usé ese pase.
Y caduca ese pase. Sí. Y alguna, así visto ya como desde hoy, digamos, que miren para atrás y digan, pensar que en aquel momento, ¿no? Como asociar algo con lo que están trabajando actualmente. No sé, pienso vos, Sí, te dedicas al estudio de la miel, digamos, como sí, alguna referencia.
Yo en facultad, mi tema principal de investigación y que después derivó en esto de la miel fue siempre como la parte de los aromas, ¿no? Del aroma en vino, y me acerqué más que nada a trabajar, bueno, trabajo en enología, en el área de enología, y a partir de todas las técnicas que veíamos lo fuimos después aplicando en miel. Y nada, de chica sí pienso, bueno, eso de la experimentación, de mezclar, y tenemos algún emprendimiento con una amiga que hoy en día es psicóloga, pero que hacíamos perfumes, sacábamos las flores del jardín, las machacábamos y los vendíamos y todo.
Bueno, vínculo con la producción.
Con todo.
¿Y en tu caso, Nicolás?
Bueno, yo estoy trabajando con sindicatos rurales o sindicatos vinculados a lo rural y hace poco con temas de salud mental y movimientos como cuestiones antimanicomiales de alguna manera. Y sí, yo lo sindical, o sea, es algo que, bueno, me crié, o sea, mi padre trabajaba en Conaprole y tal, me crié ahí en el sindicato Conaprole, después de adolescente, mis padres y mi madre ingresaron a una cooperativa de vivienda. Entonces, como que los espacios colectivos, pasando raya y como de donde aprendí mucha cosa también, más sensitiva de alguna manera, creo que viene de ahí. Después está la experiencia más en la juventud que les decía antes, o sea, la participación universitaria en una radio comunitaria, como que esas cosas fueron las que me fueron llevando como hacia una psicología, porque hay muchas psicologías, igual que hay muchas químicas, me imagino, ¿no? Pero me fui llevando a esta psicología más social y de trabajo con este tipo de actores más sindicales, que bueno, la encuentro en ahí, en mi historia también de vida y sentirme como en un ambiente cómodo de trabajo. Claro. O sea, hay algo ahí, además de lo académico, como de esto, del diálogo, sí, de la co-construcción de saber, que es un poco lo que yo trabajo, que creo que hay algo ahí de mi matriz que viene por ahí.
Y en el caso de cuando se deciden a estudiar efectivamente lo que después estudiaron, ¿no? Entraron a la universidad, ¿y cuándo fue que se empezaron a vincular posta con la investigación, digamos? Porque no sé cómo fue el caso de ustedes, pero no necesariamente cuando entras a la universidad sabes lo que se viene, ¿no?, en el universo de la investigación. ¿Cómo fue ese trayecto, digamos, esos pasos?
Bueno, que con Eduardo de la Casa, que es con el que trabajo aún hoy todavía, estábamos en un teórico de farmacognosis y dijo, bueno, a ver, alguien que quiera trabajar en colores, en color de vino, en identificación de los componentes, me avisa, me va, y bueno, yo fui como muy insistente porque es algo que soy medio perseverante, tuve que ir como 3 o 4 veces y bueno, y me enganché con eso primero, pero también al mismo tiempo farmacognosia fue como la materia donde dije, bueno, ciclo básico lo sufrí un poco, ahora cambié el plan de estudios, pero cuarto y quinto era como más específico la carrera de químico farmacéutico, y bueno, dentro de farmacognosia y el estudio de los productos naturales fue como la materia que realmente dije, bueno, esto realmente me encanta. Y bueno, fue con Eduardo que primero trabajamos un poco la parte de color porque no nos salió al principio, después salió mejor, pero enseguida con el práctico de esa misma materia trabajamos la parte de volátiles, y bueno, fue como que en lo que me enfoqué al principio y es en lo que me enfoco mayoritariamente hoy. Farmacognosia, bueno,
favor,
es eso,
farmacognosia
y productos naturales, y es el estudio, bueno, de las plantas y de los componentes activos que tenemos en las plantas. Y bueno, yo en realidad después como de ahí derivé más bien para la parte de enología, que específicamente estudiamos, bueno, los componentes mayoritariamente que dan color, aroma al vino, todo lo que viene desde la variedad de uva. Y bueno, también en la elaboración de ese vino hay todo un proceso fermentativo que también influyen mucho las levaduras y hacemos todo un estudio ahí. Y a partir de todas esas técnicas que utilizábamos ahí, lo llevamos después para el lado de la miel. Sí.
Perfecto, después retomamos un poquito ahí, pero contanos, Nicolás, ¿cómo fue tus primeros pasos en la investigación?
Bueno, ahí va. Yo me formé en una época como muy fermental, yo entré en el 2000 a la facultad por una compañera amiga de la época, me acerqué rápidamente al centro, a participar, y en el 2002 hubo otra huelga, y ahí fue una huelga más de corte extensionista, hace poco se cumplieron 20 años, y ahí de temprano me vinculé a la extensión, que es como mis primeras aproximaciones como a lo que trabajo hoy vino por la extensión universitaria. Y en el 2005 entré a la unidad de apoyo a la enseñanza que había en aquel entonces en nuestra facultad. Y nosotros teníamos un plan de estudios como muy extensionista y muy profesionalista. Así era el plan 88, que era el plan anterior al que tenemos ahora, que se cambió en el 2013. Y bueno, toda la facultad cambió a partir de 2007, 2008, como que en un plan más académico. Y en el 2005 entré a la unidad de enseñanza. Y a partir de ahí tomo contacto con la investigación educativa. Ahí tuve una compañera, que es Mabela Ruiz, que es socióloga, que empecé a investigar cuestiones de vinculadas a la enseñanza, o sea, cuestiones de evaluación, cuestiones de trayectorias estudiantiles, cuestiones de formación post-dictadura, o sea, como que ahí me aproximé. Y después, ya egresado, ahí armamos un grupo también vinculado a una experiencia de extensión de la Unidad de Extensión de Cerro Largo con el Sindicato Trabajadores del Arroz, de Río Branco. Uh-huh. Y ahí armamos un grupo, éramos recientes egresadas y egresados o estudiantes de geografía, trabajo social, de psicología, medicina, había alguna más, sociología. Y ahí nos pusimos a formar en esto que empezó ahí, como quien dice, lo que estoy trabajando más fuerte ahora. Después tuve una estancia en México ahí en mi maestría, que ahí tomé contacto con cuestiones de campesinas, indígenas. Pero bueno, fue como medio, te diría, ya casi que egresando de la facultad, porque nuestro plan, como te decía, no tenía mucha formación así en investigación, sí más en extensión. Y bueno, después estas experiencias, creo que fue ahí, mientras que estaba haciendo la maestría, entre 2007 y 2011, ahí fue como que empecé como más fuerte con la investigación. Pero bueno, muy intuitivo y muy como entendiendo por dónde venía, porque no tenía formación específica, ¿no?
¿Cómo fueron esas primeras experiencias o impresiones en relación con la investigación?
La mía, cuando arrancamos con el color del vino, no sé cómo sigo ahí todavía, porque fue una catastrófica. No logramos hacer un cromatograma, me acuerdo, pasábamos por todos los equipos que había en facultad. Y bueno, hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a pasar a la parte de aromas. Hasta ese momento trabajaba más bien en la parte de aromas en vino. Y bueno, yo trabajé un poco más, que había pocos de experiencia, digamos, en la parte de aromas en uva, todo lo que es aromas varietales, y que son aromas potenciales, que no están como compuestos volátiles, sino que en algún momento se van a transformar en compuestos volátiles. Y bueno, y a partir de ahí fue todo más encarrilado. Después se volvió a trabajar todo en la parte de polifenoles y todo eso. Y hoy en día es una línea importante dentro del laboratorio. No yo, que lo veo de costado, hago poca cosa, pero sí.
Pero digo, tuviste como herramienta, no sé, como más desde lo... No sé, emocional, te diría, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, al principio eso, fue un poco, me encantaba, pero era un poco frustrante porque eso que pasaba en los días, pero es la realidad. Después claro, te das cuenta que es la realidad, que pasan los días y no llegas a nada positivo y que bueno, que siempre hay que ir ahí dándole la vuelta y buscando cosas como para cuando no sale algo, buscarle la vuelta. Y bueno, eso es una de las cosas que bueno, que seguimos aún.
Claro. ¿Cómo lo vivieron más allá del trabajo concreto que hicieron? ¿Qué recuerdo tenés de esa experiencia?
Es increíble, o sea, es algo como que fue como una cuestión muy de tomar contacto con una realidad desconocida para mí. O sea, yo si bien trabajo estos temas que les decía al principio, vengo de un contexto urbano, o sea, me crié en La Blanqueada, después me fui a Lezica a vivir, o sea que la ruralidad, como quien dice, es algo como que empecé a tomar contacto como en estos momentos y tal, y fue como, y en el arroz, o sea, algo como que es un rubro súper rico en términos de tecnologías, de saberes, de experiencias, bueno, de los territorios, como lo que ha construido, por lo menos la zona que nosotros trabajamos, ahí en la cuenca de la Laguna Merín. Entonces fue como una fascinación, por un lado, y por otro lado, le estoy hablando ahí 2009, 2010, como muy duro también, ¿no? O sea, cosas muy duras. Contextos de trabajo, recién se había implementado la ley de 8 horas en el sector rural. Situaciones, estábamos en el medio del trabajo ahí y despiden al presidente del sindicato. Íbamos hasta Río Branco 5 horas, 6 horas y llegábamos y no había nadie por esta situación. O sea, como que esa contracara entre fascinación y, bueno, dónde nos estábamos metiendo también, porque todo era como algo que, claro, al desconocerlo, ahora uno conoce y algunas cosas han cambiado, otras no tanto. Pero al principio fue eso. Y después fue mucho de esto, para mí, que fue clave en esto que les decía, más de la formación más profesionalista y extensionista, de empezar a formarse en investigación. Eso, y que fue colectivo, porque éramos gurises, que estábamos como metiéndonos en el... Si bien la psicología tiene como una pata en la salud fuerte, esta mirada de salud colectiva que vos comentabas ahí en la formación, como que tal, la fuimos como tomando contacto del propio diálogo. Y fue interesante como pasado ya 13 años, como ir encontrando un lugar de la psicología social en esa trama ahí, como que es como muy diversa, multidisciplinaria. Eso fue como un proceso. Yo lo que siento, digo, con el paso del tiempo, es que desde esas primeras experiencias ha sido todo un proceso como de aprendizajes. Y como que cada proyecto que vamos armando, después vamos a hablar un poco más de eso, pero digo, como que se van sosteniendo en esos aprendizajes, como no es algo tan mecánico que uno dice... Estás instalado en un programa y claro. No, o sea, es como experimentamos con esto, trabajamos esto, después fuimos a trabajar esto otro, tuvimos estas experiencias con este grupo, después armamos este otro y aprendimos otras cosas, ¿no? Como que eso en ese sentido la verdad que está siendo algo muy interesante. Nada, lo disfruto en una facultad que también, aprovecho el contexto, en algún sentido muy precaria, en términos de que tenemos mucha demanda de enseñanza, somos pocos docentes y pocas docentes, en infraestructura también tenemos algunas limitaciones. Entonces, que no solo investigar, digo, sí, para claro. Que sea claro, ¿no? O sea, es enseñanza, gestión, apagar incendios, ¿no? Como que eso es parte de nuestra vida también. No, y también uno aprende, ¿no?
Está buenísimo que lo traigas porque, digo, o sea, la investigación se solapa con otras tareas, ¿no? Que hacen los docentes de la universidad y está bueno que lo traigas porque, bueno, le hace el sentido también a las cosas que van viviendo como investigadores.
Sí, no, una cosa que también que yo mientras hice mi doctorado capaz que tenía como mucho, digamos, como de ciencia básica de aprender eso, las técnicas, aprender la metodología, aprender los componentes y después que terminé el doctorado también lo traté de enfocar como a la parte aplicada y bueno, a ver en qué podemos interaccionar con el sector productivo, qué es lo que se necesita, tanto desde la parte de enología como desde la parte de apicultura. Es como algo que siempre trato como de buscarle la vuelta, tratar de que tenga algo más, más allá de que bueno, seguimos haciendo ciencia básica, que tiene toda su importancia, pero bueno, tanto en los proyectos de estos como en lo que vengo haciendo ya hace un tiempo también es eso, como bueno, tener una interacción con lo que es el resto, tipo, porque nosotros estamos como reencerrados en un laboratorio muchas veces y te puede gustar eso, ¿no? Salir de ese laboratorio. Sí, sí. Pero bueno, a mí me gusta ir un poco más allá también. Me gusta, no sé, en el caso de la enología, ir al campo, recoger las muestras, hacer los muestreos. En el caso de la apicultura, contactarme también con los apicultores. Eso es como sumarle algo más que está bueno y que aporta. Y bueno, sí, un poco como dice Nicolás, también es la parte, a mí es una cosa que me encanta en eso, en esa variación de cosas en el día a día. Claro, el bueno, hacer investigación, docencia, extensión, que si estuviéramos capaz que solo enfocados en uno, a veces se torna un poco monótono, pero bueno, el buscarle e ir variando, a veces es mucha variación para un solo día, pero bueno, pero es lindo.
El Prorectorado de Investigación fomenta y gestiona la creación de conocimiento a través de múltiples herramientas enmarcadas en políticas de investigación de la Universidad de la República. Trabaja para la promoción, difusión y democratización del conocimiento, en el entendido de que la investigación científica colabora con los problemas del conjunto de la sociedad y es uno de los principales motores para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
Por más información sobre la investigación en la universidad y la apertura de llamados, visita el sitio web investigacion.udelar.edu.uy.
Diario de Campo. Idea original, Fabio González.
Diseño del proyecto, Laura Sandoval, Fabio González, Manuel González, Matías Rodales, Rodrigo Álvarez y Luz Morán.
Producción y comunicación, Laura Sandoval, Fabio González, Federico Bruno, Analía Mosqueira, Gabriela Burgueño, Inti Clavijo, Manuel González, Luz Morán, Matías Rodales y Rodrigo Álvarez.
Entrevistadora, Cecilia Bertola.
Realización, equipo de Uniradio, Gabriel Gali, Gastón Pepe, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza.
Diario de Campo, Uniradio Podcast. Facultad de Información y Comunicación. Prorectorado de Investigación. Universidad de la República.